MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire en este sábado 12 de junio del año 2021. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM, en un día donde, si usted es fanático del deporte, seguramente así es si nos está sintonizando, pues ha vivido o ha sentido muchas cosas el día de hoy con lo que le sucedió a Christian Eriksen en pleno partido de Eurocopa, cuando queda pues desmayado, desvanecido, la gente lo daba por muerto, se ve como le tratan de dar o de resucitar más bien, hasta que finalmente el gran apoyo de los paramédicos funciona y se lo llevan, con una imagen que nos llega después con los ojos abiertos, que tranquilizó a todo el mundo y que permitió que la Eurocopa pudiera seguir su rumbo, claro, desde otra perspectiva, pero pudimos disfrutar del deporte y para eso estamos aquí, para hablar de lo que nos deja esta época, de mucho deporte que nos hacía falta, que no pudo llegar el año pasado, que ahora lo tenemos aquí con Copa América, con Eurocopa, pero que también nos dio una lección de que todos somos vulnerables y que esto se puede acabar en cualquier momento. Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, un gusto saludarlos. Carlos Alberto, vaya sensación que tuvimos hoy con lo sucedido en la Eurocopa.
Hola, ¿qué tal, Eddie, Nico, a todo el auditorio que hoy nos escucha? Feliz de estar aquí una vez más. Y sí, obviamente un sábado de muchísimas emociones, lo describiste a la perfección. Terror, miedo, eso fue lo que inundó en mí, dentro de mí, porque es una imagen que nadie espera ver, por supuesto, nadie quiere ver. Y no entiendo la gente que lo quiere seguir viendo, porque es un momento de muchísimo nerviosismo que nadie se puede ni siquiera imaginar lo que estaba viviendo la gente, lo que estaban sintiendo sus compañeros, sus familiares en la televisión, su esposa, por supuesto. Eran imágenes de absoluto terror, una película de terror. Afortunadamente, el equipo de salud reacciona de manera espectacular. Ni siquiera desde el personal de salud, de sus propios compañeros, ¿no? Empezando
El círculo,
es que no me quedo sin palabras, porque la verdad fue un momento muy, muy emotivo ver cómo después, pues al final todo sale de la mejor manera, ¿no?
Sí, creo.
Responde,
que
está estable, reacciona, entonces pues...
Ni en nuestros mejores pensamientos creíamos que iba a suceder lo que sucedió, Nico, que una hora después de que aconteciera esto, Christian Eriksen, bueno, nos anunciara que Christian Eriksen estaba estable, reaccionaba en el hospital, que sus compañeros dijeran vamos a salir a jugar este partido, se juega una hora más tarde y bueno, finalmente no gana Dinamarca, pero creo que eso es lo de menos en una mañana para nosotros, noche para los europeos, que dejó muchas emociones.
¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás, Carlos? Y también todos del otro lado. Bien decía Carlos, felices de estar aquí una vez más, porque justamente, y como decías tú al inicio, hoy tuvimos uno de esos momentos donde te das cuenta que te puede cambiar la vida en un segundo. Y justo de todas las emociones que se vivieron hoy, el público danés que fue al estadio, realmente el único grito parecido al de gol que tuvieron fue cuando se anuncia que Eriksen estaba bien, que estaba respirando, que ya tenía, digamos, signos de estar estable. Así que sí, yo sí quiero aplaudir el trabajo del equipo médico, que muchas veces, o sea, en un partido normal, ¿cuántas veces verás que entra el equipo médico? A lo sumo ves que le echan el aerosol, si hay, claro, si le dieron una patada o algo así. Y hoy literalmente por la acción que tuvieron y el poder de reacción en segundos, literalmente le salvaron la vida a un hombre. Y eso es, o sea, haber visto eso en televisión para mí es algo que como dice Carlos, te va a quedar para toda la vida.
Posiblemente, ¿sabes? Ese sea uno de los primeros recuerdos que llegan a nuestra mente cuando nos pregunten cómo fue la Euro 2020, justo, ¿no? O 2021 en este caso.
Y a un día de haber empezado.
Creo que hay muchas personas a las cuales reconocer, ¿no? Como decían, al equipo médico, al árbitro que instantáneamente ve lo que sucede y deja entrar a este servicio médico, a los jugadores de Dinamarca que hacen el círculo, que muestran esta unión, al capitán que se encargó incluso incluso de cuidar que no se fuera a ahogar con su propia lengua el jugador.
Simon Jaer es el capitán.
Exactamente, que va con la esposa a consolarla. Del equipo incluso finlandés, que cuando se reanuda el partido y van entrando los daneses, se paran y les aplauden. De la afición que se unieron tanto daneses como finlandeses a cantar el nombre de Christian Eriksen. Por eso digo que muchas emociones, ¿no? Decías miedo, decíamos terror, y por otro lado había esperanza. Hubo alegría de ver a las aficiones hacer esto, y creo que por eso significa mucho lo que vimos hoy en esta Eurocopa.
Sí, al final creo que terminamos con un termina feliz el día, a final de cuentas, ¿no? Creo que no puedes no estar feliz, de más allá de que perdió Dinamarca contra Finlandia. Creo que no puedes no estar feliz por lo que sucedió esta noche, esta tarde, por cómo le salvaron la vida. Entonces, sí, feliz por eso, Edith, feliz de estar aquí y de estar con este ánimo para el programa.
Y que podemos empezar el programa a hablar de deportes, que no terminó por ser un programa en el que habláramos de una tragedia totalmente, Nico. Y podemos hablar de deportes y disfrutar con nuestra audiencia como siempre. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Balones al aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la 16ª edición de la Eurocopa. Tras una inauguración espectacular en el Estadio Olímpico de Roma con Andrea Bocelli al frente, Italia derrotó 3-0 a Turquía el viernes y dio inicio oficialmente al Grupo A de la Euro 2020. La actividad continuó hoy sábado con el empate a un gol entre Gales y Suiza, para que más tarde entraran en acción las selecciones del Grupo B. En un partido donde el resultado fue lo de menos, Dinamarca cayó 1-0 contra la debutante Finlandia, luego de momentos de angustia y terror por el repentino desvanecimiento de Christian Eriksen. La jornada la cerraron Bélgica y Rusia en San Petersburgo con una victoria plácida para los belgas, quienes se impusieron 3-0 para comandar el Grupo B. Así comienza la Euro 2020 en Balones al Aire.
Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, enfocándonos claramente en lo deportivo después de lo que vivimos hoy. Lo que decíamos ahorita en esta introducción del programa de Christian Eriksen, que estamos muy contentos de que la situación haya salido mucho mejor de lo que se esperaba. Pero una Eurocopa que no nos ha dado aún sorpresas tan grandes, Nico, ¿no? Donde Italia le gana a Turquía, donde Gales y Suiza empatan, donde Finlandia tal vez esa fue la sorpresa, pero pues sabíamos el contexto en el que se jugó la segunda mitad. Le gana Finlandia a Dinamarca y la victoria fácil de Bélgica ante Rusia 3-0.
Yo creo que lo dijiste bien, la única sorpresa sería el Dinamarca-Finlandia, sobre todo por el debut de Finlandia, ¿no? En una Eurocopa. Creo que tenía más de 39 años de no ganarle a Dinamarca, o sea, esa podría ser la sorpresa, pero justo sí está el contexto de que, para mí por lo menos, yo no sé si mentalmente estaban en el lugar en el que tenían que estar los jugadores de Dinamarca.
O sea, una hora antes de que pasara todo esto, las mismas personas que estaban jugándose tres puntos estaban haciendo un círculo con lágrimas en los ojos creyendo que su compañero había fallecido, ¿no? Ese es un poco de lo que hubo en ese contexto, Carlos.
Sí, ¿no? Lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Si era esta la mejor decisión, no tanto por si era lo correcto, no, porque al final recibe el consentimiento del propio Eriksen, de sus los jugadores aceptan salir a jugar una hora después. Pero como dice Nico, incluso tú ves en los rostros de los jugadores daneses cuando salen del vestidor después de que ya reciben la buena noticia. No te voy a decir que se ven tristes, pero sí se ven desencajados. No es el mismo rostro con el que salieron al principio.
Casa. Estos cuates ya fueron a jugar por orgullo y por lo que saben que representa para Dinamarca, jugando en casa, por supuesto. Y creo que eso valía mucho. Ojo que eso también, que no mencionamos, creo que a Eriksen le salva la vida también que se haya jugado en Dinamarca, ¿no? Donde vive, donde pudo llegar a un hospital rápidamente, donde tuvo esa facilidad con los servicios médicos. Pero sí, Finlandia se lleva la victoria. Y mañana, Carlos, toca el primer partido relevante o mínimo entre dos potencias, que es el Inglaterra-Croacia. 8:00 a.m. Nada de que hoy unos tragos ni nada, Carlos. 8:00 a.m. en punto mañana.
No, sí, aquí nos dormimos tempranito todos para ver ese partidazo, porque para mí, a ver, es el último subcampeón del mundo contra uno que debió ser finalista, a mi consideración. Inglaterra para mí tenía todo para ser finalista de la última Copa del Mundo. Y bueno, se van a enfrentar en esta fase de grupos. Antes de avanzar, nada más quería mencionar al público que en ese partido Dinamarca-Finlandia, Finlandia nada más tira una sola vez a portería. Dinamarca tira 21 veces al arco y pierde
un penal, 1-0,
incluido un penal. Entonces nada más quería dejar eso en claro. Y como bien dices, creo que este es de los mejores partidos que vamos a tener en la fase de grupos. En un grupo muy, muy complicado, el grupo D.
Sí, un grupo con
muchas... No es el de la muerte, pero es un grupo complicado.
Tienes a Inglaterra y a Croacia, que ya por sí solos ya te genera mucho, mucho conflicto. Ahí República Checa, que podría llegar a dar una sorpresa. Nico, el que sí tiene un grupo de la muerte terrible, y sé que te duele porque tienes orígenes húngaros, es el último grupo, el grupo F, que tiene a Francia, Alemania, Portugal y Hungría. La pobre Hungría, que creo que... En otro grupo podríamos hablar de cierta posibilidad para avanzar. Aquí se ve complicado.
No, a Hungría la verdad esta Eurocopa le llovió sobre mojado. Uno, por el grupo que le toca. O sea, porque dijeras, bueno, te toca Francia, ya es complicado. Te toca Francia y Alemania, bueno, sigue siendo más complicado. Ahora Francia, Alemania y Portugal es una locura. Súmale que la estrella de Hungría, que es Dominik Soboslaj, no puede ir por una lesión. O sea, literalmente le llovió sobre mojado a Hungría, que este martes va a debutar contra Portugal. Que con todo y lo que acabo de decir, en la última Eurocopa en el 2016 le saca un empate 3-3 a Portugal.
Sí, bueno, Portugal empata todos sus partidos, casi claro, hasta la final. Para
entonces,
ser campeón.
Sí puede haber una chispa de esperanza para Hungría, pero habrá que ver qué pasa.
Y en ese mismo grupo...
Perdón, no la categoría como esperanza sobre Portugal, sino sobre Alemania. Tú ves la alineación de Portugal y yo lo firmo desde este momento. Creo que van a competir por llegar mínimo a semifinales. Para mí es de las mejores selecciones hoy Portugal.
O sea, por lo menos Hungría le saca antes el susto a Alemania que a 100%. Portugal.
Estamos de acuerdo que el grupo es Francia 1... Sí. Portugal 2, Alemania 3, Hungría 4.
Exacto. Coincido, y hay que recordarle al auditorio que clasifican 2 directo a la siguiente fase y...
4 mejores terceros de... ¿Cuántos grupos tenemos? De 6, de 7 grupos, ¿no? Pasan 4, los 4 mejores terceros. Que por ahí un poco injusto, ¿no? Porque creo que es el primero del A, B y C jugarán contra los terceros. Entonces, quienes quedaron en los primeros grupos tendrán mayor ventaja.
Son pero 6 grupos, 4 de 6 grupos. O sea, casi, 4 de 6, casi todos.
Dos terceros lugares no pasan.
Ajá,
¿no?
Entonces se abre mucho más la esperanza para que pasen estos tres potencias, ¿no? Que es Francia, Alemania y Portugal.
Sí, habrá que ver si Alemania no nos sorprende. No pasó en el Mundial con un grupo mucho más sencillito, ¿no? Ese grupo es muy interesante. Además estará el Portugal-Francia, que es la revancha de la última final de Eurocopa, si lo queremos ver así. Otra vez con Francia como favorito, como fue en su momento. Ahora sí con Cristiano Ronaldo sano.
Y sin Gignac.
Sin Gignac. Que tuvimos esa discusión error o...
Hace unas semanas. Cosas interesantes que han sucedido hasta ahora, tanto el tema político que puede invadir a la Eurocopa, es lo que sucede con Ucrania, ¿no? Que tenía este lema de gloria a nuestros héroes, como el lema de esta selección, y que Rusia pide que se lo quite, ¿no? Por el conflicto que tienen y porque suena algo mucho más político.
Sí, además de la frase que sí, como bien indicas...
En la playera.
En la playera está...
La silueta.
La silueta de Crimea incrustado en el mapa de Ucrania, y es un territorio que reclama Rusia.
Y que lo tiene desde 2014.
Exacto, entonces... Lo mencionan como un conflicto, una declaración como de intención, como querer provocar. Ese fue su argumento para querer quitarlo.
Que tienen toda la razón, pero no hablaremos de eso.
De esos temas.
Y algo que es interesante, porque ya hablaremos de la Copa América y lo que sucede ahí con los casos de COVID, es lo que hace Suecia. Suecia tuvo 2 casos positivos de coronavirus esta semana. ¿Y qué hizo? Armó una burbuja con 6 jugadores que no fueron llamados a la Euro, como una burbuja reserva. Donde podrá, si alguno sale contagiado, sacarlo y llamar, porque se permitió para esta Euro estar cambiando jugadores si uno tiene COVID, llamar a alguien, ¿no? Uh-huh. Igual, finalmente no hay una sede, están moviéndose por toda Europa. Y así creo que esto lo hace bien Suecia, ¿no? Tengo 6 jugadores guardaditos que no se me vayan a contagiar y si uno de los que está ahí sale, lo intercambiamos.
Sí, sin dudas, bueno, lo decías ahora, ¿no? Que más tarde vamos a hablar de Copa América, pero las diferencias en la organización que hay entre... UEFA y Conmebol te muestran este tipo de casos que realmente son de pánico, por decirlo de alguna forma, como en un caso arman una burbuja, se puede solucionar Y en la otra, en la contraparte, que es Conmebol, es todo un desastre, caos,
mira,
suspensión.
Con esta comparación se dice todo, ¿no? En la Euro, todas las sedes tenían que tener la obligación de abrir, aunque sea un 30% al público. En la Copa América hay 4 sedes que no pueden tener público, ¿no? Ahí está un poco la diferencia entre ambas copas, que ahorita quedan en las mismas fechas y que se ve mucho la diferencia en un momento muy anticlimático entre ambos continentes.
No, una locura. O sea, por ejemplo, aparte en el caso de Argentina, habían dicho que quería, o sea, que aceptaban ir a jugar a Brasil, pero que cada dos días se iban a regresar a entrenar a Argentina. O sea,
va a ser un fracaso, ya lo hablaremos en el siguiente bloque, pero, sí, pero tremendo lo que nos puede tocar en esta Copa América. Quiero pronósticos, chicos, y voy a ir uno por uno. Campeón de la Eurocopa, Carlos Alberto Pérez.
La verdad es que no, me cuesta trabajo atreverme a mencionar un campeón. Yo pensé que íbamos a empezar un poquito más suavecitos.
¿Quieres que
pensé
vayamos
que
de abajo íbamos, para arriba?
Pensé que, no, no,
¿quieres pelotear un poco más la Eurocopa?
No, pensé que me ibas a decir quiénes son tus finalistas, quiénes son tus semifinalistas o tus favoritos.
Es que tienes 4,
mójate con la final y tu campeón.
Tienes 4 que yo sé que ya los ves en semis.
Yo creo que van a llegar a semifinales y se lo voy a decir al auditorio, aunque Nico quiera que vaya directo a mi campeón.
Si los deja claro, los cruces.
Sí, claro. Habrá que ver cómo queda, ¿no? Porque también depende ahora sí mucho de los terceros lugares, de cómo queden sembrados. Pero yo creo firmemente que entre los finalistas va a estar Francia, por supuesto.
¿Finalistas o semifinalistas?
Semifinalistas, perdón. Francia, Inglaterra, Portugal e Italia. Esos son mis 4 gallos.
Confías mucho en Inglaterra, ¿eh?
Y en Italia.
Pero Italia lleva 20 tantos partidos sin que les hagan gol.
Sí, tiene más sustento.
Inglaterra es más un amor que te vio ahí hacia el
lo que
país
pasa es que a mí
que
Gareth,
fútbol.
Gareth Southgate me tiene fascinado. Cómo emplea conceptos de básquetbol también. Me encanta Gareth Southgate. Y le fue bien en el
último
mundial.
La moda, ¿no?
También viste
estilo.
Bien el hombre.
Y que es un proyecto a largo plazo, ¿no? Ya lleva un buen rato como estratega de la selección inglesa. Y a ver qué sucede. Nico, tus 4. Vamos a ir 4-4. A ver, tus semifinalistas. Suponiendo que no se encontraran en fases anteriores.
Portugal, Bélgica, Francia e Inglaterra.
¿Italia lo dejaste fuera?
Lo dejo afuera, Italia.
No llega.
No.
¿Qué te molesta de italiano?
Nada en particular. Creo que no. ¿Cómo explicarlo? Creo que les va a ganar en algún punto la emoción de decir tenemos que cortar con esta mala racha de, o sea, no ganar una Euro hace tanto tiempo, de que no fueron al último mundial. Creo que les va a ganar la emoción en un punto clave. O sea, te pago unos cuartos y ahí.
Yo creo que si alguien le va a ganar la emoción en esta Eurocopa serían a los equipos que no están acostumbrados a ganar. Principalmente Bélgica. Yo por eso saqué a Bélgica. Yo no creo que todavía estén para dar ese salto y dejen de y se conviertan en favoritos. Pero tiene una selección impresionante. A mí me impresiona Bélgica, por supuesto.
O sea, prácticamente,
salvo en el sector defensivo. Ahí sí creo que padece. No, y entra Vermaelen, que hace siglos que no lo veía jugar. Un hombre
bueno,
que se había lesionado.
En un partido ya definido.
Sí, pero o sea, ¿qué hace Vermaelen convocado en una selección que aspira a ganar
el
título?
Rafita Márquez fue al último mundial, ¿eh? Y fue con mucho orgullo representar a la defensa
mexicana. Sí, pero no me compares a Vermaelen con Rafael Márquez Álvarez. Uno sí fue leyenda del Fútbol Club Barcelona y leyenda internacional. Pero bueno, sí coincido en que puede llegar Bélgica.
Eligen a los mismos, solo hay un cambio. Italia por Bélgica, lo único que cambia. Uh-huh. Yo no veo a Portugal. Yo creo más en, evidentemente, Francia, Holanda.
No.
Me gustaría, ¿eh?
Perdón.
Italia. Ya ahí les va, porque yo confiaba en Grecia en 2004, y evidentemente aquí voy a decirles mi sorpresa, pero semifinalista, Ucrania.
Ucrania. ¿Ya nos vamos, Carlos?
Ucrania, Italia, pero Francia y Holanda.
A mí, yo sí te tengo que refutar, si uno te voy a refutar, es el de Holanda. Porque
antes que Ucrania.
Sí, o sea, porque Frank de Boer tiene hecho un desastre a la selección holandesa desde que la deja Ronald Koeman. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo que a pesar de que tiene ciertas individualidades interesantes, encabezado por Memphis Depay, el próximo jugador del FC Barcelona, no creo que puedan llegar a eliminar a los gigantes de esta Eurocopa. Sinceramente, por
yo
el trabajo táctico más
pero
que
no
nada.
No estoy eliminando a nadie, ¿eh? O sea, yo creo que puede llegar Holanda como llegó Portugal hace 5 años, ¿no? Porque está en el grupo con Macedonia, Austria y mi querida Ucrania. y creo que ambos pueden llegar a tener ciertas llaves que se les permita, ¿no?
Yo lo que quiero decir es que hoy no me dijeron, no lo vi en la escaleta, que 6:20 era la hora de los chistes, porque primero el de Eddie metiendo a Ucrania en la semifinal y luego que Carlos diga que no te debate a Holanda, digo que no, que no te debate a Ucrania, te debate a Holanda. Estamos todos locos,
es que,
muchachos.
Es que para mí,
Ucrania.
No, entonces, ¿sabes qué? Me retracto.
Ucrania.
Hungría finalista y campeón.
Ucrania pasó a la Euro por encima de Portugal, ¿eh? Primero de grupo, por encima del actual campeón. Primero de grupo. Ojo con Ucrania, porque nos estamos yendo mucho por los equipos que conocemos.
O sea,
ojo con Ucrania.
Yo no le debatí
te puedo
eso
pagar una sorpresa. Pero semifinales, Ucrania.
Es que si no es sorpresa.
Qué bueno que Nico no estuvo en el programa que hicimos en el 2004. Porque ahí yo hubiera dicho que Grecia iba a llegar a la final de la Eurocopa.
Eddie, te lo juro con una mano en el corazón. Ojalá tengas razón. Amo los cuentos de hada. Amo que pasen historias así. O sea, de verdad, yo sería el primero en tatuarme la bandera de Ucrania si eso pasa. Pero sí me parece un poco loco, vaya.
Hay que ir con los equipos que más han dado.
Pero mira, este año fue campeón Cruz Azul, entonces todo puede pasar.
Sí, Ucrania se ha ganado el cariño, ¿no? O no el cariño, pero mínimo el querer apoyarlo por lo que ha logrado. Y siempre voy a ir con un equipo de estos que en las eliminatorias lo hace.
Yo hubiera ido con Dinamarca, por selección, ahora también por el impulso anímico, pero por supuesto por la selección que tiene. A mí me encanta Dinamarca. ¿Y sabes a quién más le encanta? Que seguro nos está escuchando, a Ramón Cáceres. Es un defensor aguerrido de la selección danesa.
No, yo la amo, pero creo que lo de hoy y sin Eriksen, los daneses lo que más quieren es irse allá a descansar. Si no, posiblemente hubiera pensado en que Dinamarca pueda hacer algo, yo no creo que vaya a avanzar.
¿Tú crees que pueda regresar Christian Eriksen? No lo pensamos.
¿A la Eurocopa? No, a la Eurocopa no hay forma, Carlos.
Yo también creo que no va a suceder. Tampoco creí que fueran a reanudar el partido el día de hoy.
Sí, pero a la Eurocopa yo te aseguro que no.
Seré responsable de todas las partes.
Sí, totalmente. Si Dios es grande y lo ayuda mucho, creo que podrá regresar a jugar si es que le encuentran que la afección cardíaca que pudo haber llegado a tener es algo que se puede arreglar y listo, ¿no? Pero hay mucha posibilidad de que Christian Eriksen haya finalizado hoy su carrera como futbolista y no me preocupa decirlo porque hoy estuvo a punto de perder la vida, ¿no? Pero sí creo que Dinamarca este año... Mira, Dinamarca fue campeón en el 92 sin haber clasificado. Esta vez creo que... Aún clasificando, la vida los va a poner en una situación donde la Eurocopa es lo de menos, ¿no? Finalistas, ahora sí, Carlos.
Ah, qué bien, todavía hay más tiempo. Sí, por supuesto.
Sí, no, lo amplíe el tiempo de Eurocopa.
Voy a decir una final que me gustaría que sucediera y es Francia contra Inglaterra. Me parece que ya sé que me estoy inclinando mucho por Inglaterra,
no,
pero
está bien,
la
está
verdad
bien.
Que tienen una selección.
Mira, después
muy
de haber dicho Ucrania, no estás diciendo ninguna locura, hermano.
Entonces, yo creo que esa pondría esa como mi final. Con la posibilidad de que se llegara a colar Italia. Pero de entrada, si te digo, Inglaterra y Francia.
¿Nico?
Bélgica-Inglaterra.
Bélgica-Inglaterra. Estás más loco que
no,
yo,
No, perdón, 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 perdón. Portugal-Inglaterra.
Estás Portugal. Todavía más loco de lo que creí, Nico. A ver, ¿por qué?
Porque yo creo que tú se las estás pagando muy caras a Portugal y sí tiene una muy buena base para poder repetir el título de Europa. Y digo, si bien yo no traigo la fascinación por Inglaterra como la trae mi buen Carlos, sí creo que también tienen... No, sí, pero después dije Portugal-Inglaterra. O sea,
Bélgica.
Quité a Bélgica por Portugal.
¿Los dos ponen a Inglaterra en la final?
Yo pongo a Inglaterra en la final.
Bueno, eso sí no me lo esperaba. O sea, sí creo en Inglaterra, pero no para coincidir aquí en una mesa.
dos personas.
Pero... Porque tienen lagunas.
Dos equipos de Nico...
Lo que está interesante es que ya vamos dos, que quitamos al que todos tienen como el favorito, que es Francia.
Sí, sí.
Ah, bueno, no, tú lo
pusiste en Francia. Final, sí, no, y creo que va a ser
campeón. Tú estás loco, Nico. Además, pones a dos equipos que viven de mentiras. O sea, Portugal vive de una Eurocopa que empató todos los partidos y sacó de chiste la final. E Inglaterra que vive de un mundial jugado en su casa, ¿no? Pero bueno.
¿Te puedo decir la alineación de Portugal o es demasiado tarde?
No, por favor.
Tú dime.
Dímela.
Porque a mí me sorprende que no consideren a Portugal entre las favoritas.
Cuando yo sí, tú ves es mi campeón.
Bueno, Eduardo, porque en la portería tiene a Rui Patricio.
Porque puse a Ucrania que quedó arriba de ellos.
Rui Patricio, que es el portero de Wolverhampton, digo, podría ser uno de sus puntos flacos. Yo tengo tres puntos flacos para Portugal.
Venga.
Después, Nelson Semedo. Perdón, se me está yendo. Rubén Díaz, de Manchester City, mejor central de la Premier League. Pepe, experiencia, ex Real Madrid.
Con Pepe sí es experiencia, pero con...
No, pero es que Pepe no se lesiona. Ese era mi argumento con Vermaelen, que no juega nada en la temporada. Pero Joao Cancelo, el lateral del Manchester City, titular toda la temporada con Pep Guardiola. Aquí vienen mis dos puntos medio flacos, que es en la contención. Puede ser Rubén Neves y William. Vaya, Rubén Neves por lo menos sí juega en la Premier League, sí, es de los mejores mediocampistas de la liga incluso. O Danilo Pereira, si quieres incluir Sergio Oliveira del Porto, que es el que elimina la Juve en la última.
Siento
la
que me estás Champions. Tratando de vender algo que no existe.
Y bueno, al frente, si quieres enfocarte en el punto fuerte, tenemos a Bernardo Silva del Manchester City, mejor mediocampista ofensivo después de Kevin De Bruyne, para mí, en mi consideración. Bruno Fernández de Manchester United, pieza clave. Diogo Jota, estrella de Liverpool, que estrella como que llegó a penitas, pero se ganó un lugar en el 11. Y por supuesto, Cristiano Ronaldo.
O sea, tu diferencia entre Bélgica y Portugal es que Bélgica no tiene defensa. Porque en Bélgica está en Lukaku y está Kevin De Bruyne, que tú lo mencionaste. Claro.
El señor Kevin De Bruyne, por favor.
Sí.
Yo pondría un poquito más sólida la defensa de Portugal. Y no mencioné a João Félix, que también...
Yo te iba a decir, ahí podría ser un punto débil pensando en cómo cerró este año, ¿no? Pero me gustan las apuestas. Yo me voy por Francia. Francia no hay... O sea, si Francia no llega a la final, es la decepción claramente, ¿no? Es un equipo que está... por encima del resto, e Italia. Para mí Italia defensivamente es un bloque brutal, como lo ha sido la mayoría de su historia, y para mí tenemos repetición de la final del 2006 en la Eurocopa, Francia frente a Italia.
Estaría muy bueno.
Estaría buenísima, ojalá que
me gustaría estar equivocado para que se dé esa final.
Únete a mi equipo, por favor, Nico. Ahora, antes del corte, nada más quiero saber sus sorpresas. La mía ya la dije, es Ucrania. La tuya, Carlos.
¿Sorpresa positiva?
Positiva, sí.
Pues yo sí quiero confiar en una buena actuación de Dinamarca, pero no para llegar a semifinales, la verdad. Creo que van a hacer una buena actuación, bueno, y sí, podrían rozar esas semifinales. Me voy con Dinamarca como sorpresa.
Nicolás.
Pues yo creo que
Hungría podría... no va a pasar. No.
Yo creo que podría ser Bélgica, considerando que yo lo pongo en semifinales. Para mí sería una sorpresa. No sorpresa. Ajá, justo. O sea, por el. O sea, desde el punto de vista que.
Que no es de esos equipos que todos voltean a ver para llegar justo a las finales.
Es que para mí sí es candidato.
Sí, para mí también, Nico. Tienes que poner otro.
O sea, sorpresa si fuera campeón.
Ahí otro. Sí. Otro. No va a haber sorpresas. Pobre Croacia, no le dimos nada.
Es que esa era mi otra duda.
Esa era mi decepción.
¿Esa es tu decepción?
Sí, por supuesto. Para mí ya caducó esa selección, pero...
Es que para mí la decepción sería Francia, porque para mí no va a ser campeón. Y como tú dijiste, si no es campeón, para mí ya es fracaso y es decepción. Claro. Y con Croacia me pasaba eso. No sé si se lo pueda considerar como sorpresa, si hace algo importante... porque acaba de ser subcampeona del mundo, ¿sabes? No sé, la verdad es que de los otros países tipo Austria, Dinamarca y tal, creo que justamente lo que dice Carlos, o sea, antes de hoy podría poner a Dinamarca como candidata a hacer sorpresa,
Suiza,
pero...
Gales.
No, okay. La verdad es que no.
Y bueno, decepción, entiendo el argumento de Francia. ¿A quién me pusiste de decepción? ¿A quién dijiste?
Yo iba a decir Croacia, pero en realidad creo que va a ser Alemania. Sería más sorpresa si Alemania queda fuera antes de semifinales, y creo que eso es casi un hecho.
¿Quieres saber mi decepción? Y gano, porque ni siquiera lo hemos mencionado.
España.
España pinta para ser la decepción.
Lo que pasa es que España ni siquiera ilusiona. Por eso no me sorprendería.
¿No decepcionaría?
Es el tema con España. La verdad es que desde el Mundial 2014 que España es un desastre, o sea...
Sí, no, y espérate a ver esta. Yo creo que pueden callar bocas, porque ahora sí tienen todas las de perder en el argumento, ¿no? Ya no está la generación dorada y demás. No hay nadie del Madrid, no está Ramos, no hay un líder, no está Yago Aspas, que dirías, bueno, podría ser el referente. En la revista que saca el periódico Reforma de la Eurocopa, y viene el líder, ¿no?, de cada equipo, en España sale Álvaro Morata, así estará la selección española. Estaban el viernes, estaban decidiendo qué vacunas se ponían, porque los iban a vacunar a dos días de jugar, traen un relajo. Para mí España va a ir a dar la mayor decepción de esta Eurocopa, pero bueno, tenemos todavía más semanas para platicar sobre este gran torneo. El que todavía no hemos tocado y lo haremos regresando del corte es el de la Copa América, así que vámonos a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @elchabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @jimmygomtor, y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Copa América.
Un día como hoy, con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero del año 2004, dio inicio la 12ª edición del torneo más importante de selecciones en toda Europa. El 12 de junio de aquel año comenzó la Eurocopa 2004. Con sede en Portugal, esta Euro pasó a la historia como aquella en donde se demostró que nada es imposible, pues tras 24 años de ausencia, la selección de Grecia regresó a la competencia para sorprender a propios y extraños al ganar el campeonato. El torneo inició con la sorpresiva victoria de los griegos ante la anfitriona Portugal, mismo partido que definiría al campeón días después en la gran final, la primera entre dos países que nunca habían llegado a esa instancia desde el certamen inaugural. Nuevamente y ante todo pronóstico, Grecia, que venía de eliminar a Francia y República Checa, acabó con la fiesta de los lusos al volver a ganarles en su propio hogar, esta vez 1-0, y con eso concretar la hazaña, consiguiendo su primer y único título europeo. Hoy, a 17 años de aquella histórica Eurocopa, los papeles han cambiado, pues mientras Grecia no participará en la recién iniciada Euro 2021, Portugal tratará de refrendar su título como campeón europeo en una competencia donde la historia ha demostrado que cualquiera puede convertirse en campeón.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. La primera edición fue en 1916 para celebrar el centenario de la independencia argentina, y en la primera edición participaron Brasil, Chile y Uruguay como acompañantes del albiceleste. Sin embargo, no siempre se llamó así. Hasta 1967, el torneo llevó el nombre de Campeonato Sudamericano de Selecciones, y fue en 1975 cuando recibió el nombre de Copa América. De los 10 países que integran la Conmebol, 8 han sido campeones por lo menos una vez, siendo Uruguay el que más veces la ganó con 15 títulos, seguido de Argentina con 14, y los únicos 2 países que no la han ganado son Ecuador y Paraguay. A lo largo de la historia, 7 selecciones de otras federaciones han sido invitadas, y México es el país invitado con mejores participaciones, sumando 2 subtítulos y 3 veces que terminó en tercer lugar. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Nico, como que tienes que darle una disculpa al pueblo paraguayo, ¿no? Por favor,
sí, así es. Con eso. Cometí un error. Los únicos 2 países que no han sido campeones han sido Venezuela y Ecuador, no Paraguay y Ecuador. La última vez que Paraguay fue campeón de la Copa América fue en el 79, si no mal recuerdo. Así que sí, es un error que cometí. Y aprovecho rápido para mandarle un saludo a Vero Mendoza, que siempre nos escucha.
Perfecto, Carlos Alberto. Pero tú también tienes una lista amplia.
Yo tengo muchísimos saludos, como cada fin de semana. Por supuesto, empezando con Araceli García, que no se pierde un solo programa. Desde
amamos,
la Floresta.
Araceli, te amamos.
Desde la Floresta, a la familia Vallejo, un entrañable abrazo. Por supuesto, a la familia Hernández, en especial a Carlita, que también nos está escuchando. Un fuerte, fuerte abrazo y feliz sábado.
Feliz sábado, que pudo no haber sido tan feliz, y así lo es, y por eso lo estamos disfrutando después de que se anunció que Christian Eriksen fue estabilizado y que está fuera de peligro. Nicolás Schiller, ahora sí llegó la hora de darte con todo, porque sé que amas la Copa América.
Como toda persona de bien.
Como todo argentino, pero va a ser un fiasco.
¿Tú no amas la Copa América?
Yo la amo, no cuando, la cuando tiene sentido. Cuando
siempre
hay...
tiene sentido.
No, a ver.
Es una copa para definir el mejor país de América.
De
por
Sudamérica.
Lo menos de Sudamérica. Okay. De Sudamérica.
Ahora, Carlos, explícame algo. Hay una eliminatoria mundialista en la que participan 10 equipos de Conmebol. En esa, Brasil y Argentina van en 1 y 2 por encima del resto. Y la Copa América es una copa en la que solo participan esos 10 equipos en un torneo aparte, pero siguen siendo los mismos 10 equipos donde Brasil y Argentina dominan. Rotundamente, sí. Porque normalmente hay invitados, mínimo van Japón, Australia, México. Esta vez no va nadie por la situación. Y no solo eso, se juega en Brasil, uno de los peores países en temas de COVID, y donde traen un relajo tremendo.
La verdad es que si a mí me hubieran puesto a obligar a apostar. Yo hubiera dicho que jamás se iba a realizar esta Copa América por la situación, no nada más en Brasil, en realidad en toda América, por supuesto Sudamérica, no está bien la situación de COVID, no tiene nada que ver con cómo está en Europa, y pues se aferraron, y todavía, como mencionas, todavía más cínica la situación, que incluso tiene un trasfondo político por la reelección de por demás cosas, se lleva a Brasil, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, no me sorprende, porque sabemos cómo se maneja la AFA.
No,
y vaya. La AFA, para que.
Pues
para,
fue dardo.
Para, o sea, para que... nuestra audiencia, la AFA es la Federación de Argentina de Fútbol. Me refería a la Conmebol, en general, toda Sudamérica. Entonces, sus prácticas acostumbradas. Pero mira, si nos enfocamos estrictamente a lo deportivo, la verdad es que a mí sí me gusta la Copa América, perdón, pero sí me gusta la Copa América.
Gracias, Carlos. Necesitamos gente como tú, no como Eddie, que le pega a la ilusión.
Realista.
Este deporte, no, a ver, la realidad es que tampoco debería hacerse una Eurocopa. O sea, siendo 100% estrictos,
pero Europa
no debería
tiene una estabilidad más puesta para realizarse.
Yo empecé el programa diciéndote justo eso, que las diferencias entre la Euro y la Conmebol son, o sea, perdón, la UEFA y la Conmebol son inmensas, y que sí, como dice Carlos, la verdad es que todo lo que pasa en el mundo Conmebol, sea Copa América, Copa Libertadores o torneos locales, no sorprende ya, o sea, es un desastre, año tras año sale algo nuevo.
Yo creo que no hay campeón de este año de Copa América. Yo creo que se cancela antes de llegar a la
crees?
Final.
No, estás completamente crazy, mi hermano.
Lo que pasa es que tiene un punto, Eduardo. Y creo que vale la pena comenzar con esto, en esta discusión sobre la Copa América. Y son los 12 casos reportados con COVID.
13 ya, ¿eh? 13.
13. En la delegación de Venezuela, entre cuerpo técnico, jugadores. Mañana juegan.
Mañana es el partido inaugural, es Brasil-Venezuela. Me imagino que Venezuela tendrá jugadores de sobra para disputar el torneo en Brasil.
Que traigan a los de la Liga de Venezuela, a los del Caracas, a poner la cara por la selección.
Aunque no sean venezolanos. Ahorita yo creo que con que vayan ya es ganancia. No, ya yendo a temas estrictamente deportivos, ojalá y sí se pueda llevar a cabo. El lunes hay un Argentina-Chile, que es un juegazo, ¿no? Entonces, hay ciertos Argentina-Uruguay el viernes, Colombia-Venezuela, si se podría jugar el jueves. Hay partidos muy atractivos.
Yo creo que si ya la movieron a Brasil, que para mí es una decisión ridícula, pero bueno, ya la movieron, ya nada va a frenar a esta Copa América. Absolutamente nada. Venezuela, para cerrar ese tema, convocaron de emergencia a otros 15 jugadores. Sabrá Dios de dónde los habrán sacado, pero pues, convocaron de emergencia a otros 15 y ese partido se va a jugar y es la inauguración de la Copa América.
15 almas que podrán buscar no regresar a Venezuela posiblemente.
No solo que se aferraron a decir, bueno, lo hacemos en Brasil, sino que en el medio también estuvo todo este tema de que la propia selección brasileña quería boicotear la Copa y que no querían ir y tal, y terminaron dando un mensaje de que sí la van a jugar.
Hay cuatro sedes que se van a jugar sin público. Cuatro sedes en Brasil donde van a jugar como si fuera un torneo de Liga MX hasta hace 6 meses, ¿no? Que claro. Yo entiendo, no hay ningún país de Sudamérica hubiera sido capaz de tener
público
con aforo, ¿no? Pero pues ver uno de estos torneos, yo creo que te queda la espinita de decir cómo quisiera disfrutarlo, claro, como en otras épocas, aunque es evidente que no se puede y hay que disfrutar que tengamos estos partidos, aunque sea ahorita.
Y es algo que quería decir, porque pasó a segundo término por todo lo que sucedió hoy en la Euro, pero ver a la gente desde el viernes, ver a la gente en los estadios, la inauguración fue en Italia, uno de los países más afectados al principio de la pandemia y en general, y ver a gente reunida en los estadios, para mí fue impresionante, fue increíble. Fue una noticia muy buena, por supuesto, e ilumina de forma completamente distinta un torneo. Yo no sé cómo se vaya a sentir esta Copa América así.
No quiero darle esa connotación a lo que le sucedió a Christian Eriksen, porque es igual de grave, pero el que haya habido aficionados en las gradas, esta parte que mencionábamos al principio de cómo cantaban Christian Eriksen entre finlandeses y daneses, le dio un color que el fútbol necesita, y que evidentemente en Sudamérica todavía no se puede tener de esa forma, pero qué bonito fue poder verlo, aunque sea en la Euro. Ahora, suponiendo que esto siguiera en pie, suponiendo que la Copa América pudiera realizarse, para mí hay tres candidatos: Argentina, Brasil y Uruguay, porque creo que Uruguay tiene un gran ataque todavía de esa generación dorada, Nico.
Me gusta cómo empezaste a dar tus candidatos, coincido.
Fui del peor al mejor, no es cierto.
Por favor, Eddie, me has pegado mucho este programa, no. Pero mira, coincido, creo que históricamente realmente esos son los tres. Podría colarse ahí Colombia, que en realidad sin James se ve muy complicado lo que puedan hacer, con todo y que le acaban de sacar un empate a Argentina en el último minuto. Y justamente hablando un poco sobre eso, creo que la que realmente destaca sobre todas sigue siendo Brasil, o sea...
Invicta en la eliminatoria mundialista en primer lugar, igual que lo hizo el mundial pasado, la copa de la eliminatoria mundialista pasada, y ahora pues jugando en casa otra vez.
No, y con un proyecto serio, o sea, claro. Eso que acabas de decir de jugando en casa es importante porque siempre que Brasil jugó una Copa América en Brasil, la ganó, pero aparte... Argentina tiene un... O sea, vamos, Brasil y Uruguay tienen esta ventaja, si se quiere ver así, de que tienen un proyecto serio con un director técnico serio. Argentina tiene un tipo que no quería ser director técnico. Y él es él va a ser el encargado de llevar a Messi a su último mundial. Y es algo que cada vez que lo pienso me arde el corazón.
Esa es la historia de esta Copa América, estamos de acuerdo. Es Messi tratando de conseguir la Copa América.
Es la última oportunidad que tiene, yo creo, de conseguir un título con la selección argentina. ¿Quién sabe?
Porque estos capaces que se arman otra Copa América el próximo año,
bueno,
¿no?
Tienes razón.
Pero...
El próximo año. No, sí, ahora que va a ser el Mundial en diciembre.
Exacto, capaz que en verano se arman otra Copa América.
Muy difícil.
Ahora, el sistema de competencia también es de lo mejor, Nico. O sea, en ninguna otra parte del mundo se ve. Son 10 selecciones divididas en dos grupos y pasan 4 y 4. O sea, solo se eliminan 2 en la fase de grupos. No, esto es un baile lo
está
que se
bien, pasan los mejores 4.
Los mejores 8 de 10 pasan.
Por eso, los mejores 4 de cada grupo.
Los mejores 4 de 5 de 2 grupos. No,
sí,
hombre.
En realidad la fase de grupos queda muy, muy menospreciada, ¿eh?
No, totalmente. A ver, seguramente lo que pase el lunes entre Argentina y Chile no tenga
importa
injerencia
poco,
en
claro.
Lo que pase al final del día en ese grupo.
Sobre todo porque, porque tenemos en un grupo tenemos a Venezuela, en otro grupo tenemos a
Bolivia.
A Bolivia, si quieres ponerlos como los equipos más débiles.
Tomando
en cuenta que Perú también está teniendo una clasificación mundialista terrible, espantosa, apenas sumaron sus primeros 3 puntos, luego de 7 fechas, entonces están cantados quienes van a ser los últimos lugares. Ojalá que no, ojalá que haya alguna sorpresa por ahí, pero lo veo muy difícil.
Que puede ser Chile, para mí.
Claro, sí, yo también coincido en que Chile... Se acabó esa generación, tú ves la alineación, y las estrellas tienen más de 32 años.
Y sorpresas positivas, yo confío en que Chile o Colombia también creo que le puede ir mal con esto de James y demás. Cuidado con mi Ecuador, Cuidado
qué bárbaro.
Con mi Ecuador, que está bien en la eliminatoria mundialista y que va a ser mi cuarto invitado a semifinales. Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador.
Las camisetas amarillas algo tienen sobre ti que te atraen, son como un imán. Entonces...
Como a ti con Tigres. Ni
no nos confundamos, yo no puse nada amarillo aquí en la mesa como sorpresas ni
campeón
favoritos.
Campeón, Nico, campeón de esta Copa América.
Brasil.
¡Tómala!
Pero por motivos personales, mis creencias futbolísticas no me permiten.
Si alguien tiene un cuarto que rente para Nicolás Schiller, a partir de ahora se lo agradeceríamos, no es más bienvenido en su casa. Entonces, por favor, si puede... apoyarlo ahí con eso, no, aunque estoy orgulloso de ti, Nico, no te ganó el corazón, fuiste objetivo, yo también creo que Brasil la va a ganar, esto es un torneo casi casi que de trámite para mí, eso es lo que no me gusta.
Fíjate que yo sí confío en un maracanazo, algo por el estilo, yo sí creo que puede ser campeón Argentina, creo que la historia de la selección con Messi le puede tener un final feliz. Un final feliz no al grado de ganar la Copa del Mundo.
Emoción va a haber, ¿no? O sea, porque o fracasa Messi o fracasa Brasil.
Sí, claro.
O la Uruguay, tal vez.
Ese no sería emoción.
No sería emoción, pero pensarías algo te genera.
Pero yo sí
¿no?
pienso que Argentina puede ser campeona de esta Copa América.
Pues ojalá la podamos disfrutar más que nada y que no hayan casos de COVID, que podamos disfrutar del fútbol como lo hacíamos antes. Tanto con la Euro como con la Copa América. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025. Y síganos en nuestras redes sociales, @eschabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @jimmygomtor y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de los playoffs de la NBA.
Balonazos al aire.
La selección mexicana olímpica de Jaime Lozano ganó 3-2 a su similar de Australia y cerró invicta su gira europea de preparación rumbo a Tokio 2020. Lewis Hamilton arremetió contra la Fórmula 1 por los nuevos cambios en la reglamentación de los coches para la temporada 2022. en especial por el aumento de peso. Van en dirección contraria, aseguró el británico. Ruth Castillo se convirtió en la primera mexicana en la historia que clasifica a los Juegos Olímpicos en la disciplina de gimnasia rítmica. El basquetbolista mexicano de Golden State Warriors, Juan Toscano, fue nominado al premio Karim Abdul-Jabbar por sus actos de justicia social. El campeón del mundo, Florian Thauvin, ya está en México y fue presentado a lo grande en el Estadio Universitario de Tigres ante miles de aficionados, quienes corearon su nombre. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
Esta mañana, Bárbara Krejčíková se proclamó campeona de la categoría individual femenil del Roland Garros luego de vencer a Anastasia Pavlyuchenkova en tres sets, consiguiendo así su primer título de Grand Slam. Además, Krejčíková puede hacer historia el día de mañana cuando juegue la final de parejas al lado de Katerina Siniaková. Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev nos dieron un vistazo al enfrentamiento que seguramente veremos muy seguido en un futuro cercano. Luego de ganar los primeros dos sets por 6-3, Tsitsipas parecía tener el juego bajo control. Sin embargo, Zverev sacó el revés en un partido sumamente cerrado y ganó los siguientes dos sets. Decidiéndose en el quinto, Tsitsipas venció al alemán y se convirtió en el primer griego en llegar a una final de Roland Garros. Sin duda alguna, estamos viendo un abierto de Francia histórico, pues el otro finalista sería Rafael Nadal o Novak Djokovic, el rey de la arcilla, perdería su corona. Nadal sufrió su tercera derrota en el Abierto de Francia ayer y la primera desde el 2015, propiciada también por el mismo Djokovic. Luego de ganar el primer set, Nadal no pudo superar al serbio, quien lo terminó en 4. Este domingo, la juventud se enfrenta a la experiencia. Stefanos Tsitsipas busca su primer Grand Slam ante Novak Djokovic a la conquista del 19º. Un cierre trepidante en el Abierto de Francia. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos el audio de Jimmy Gómez Torres, nuestro querido productor, con lo que sucede en Roland Garros, que mañana se disputa la gran final varonil entre Tsitsipas y Djokovic, que eliminó a Nadal, como bien decía Jimmy. En estos momentos, a las 7, comienza el partido entre México y Honduras, uno de los amistosos moleros que estamos jugando en estos momentos. Pero más emocionante aún es lo que empezará en media hora con el encuentro entre Clippers y Jazz, que continúa de los playoffs de la NBA, Nico. Me parece, para mí, habían dos favoritos, no por estadísticas, pero sí por equipos, uno de cada conferencia. Del oeste, creo que son los Clippers, con Paul George, con Kawhi Leonard, con por supuesto Marcus Morris, pero que Utah les está dando una clase de lo que es la nueva generación, va ganando 2-0, y del otro lado son los Nets de Brooklyn, que eso sí tienen a Durant, a James Harden, por supuesto a Kyrie Irving, y que bueno, ellos iban ganando la serie ante los Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo 2-1.
Yo justo iba a decirte que discrepo contigo, yo sí creo que tanto en números como en equipo, Utah para mí era el favorito, a ver, sacando a los Lakers en un mundo ideal donde sin lesiones y lo que tú quieras, ¿no? Y del este sí coincido, son los Nets. Lo hablábamos a lo largo de la temporada.
Clippers estaba armado para ser una potencia,
Clippers,
¿no?
Es una locura, o sea, tienen un muy buen equipo y claro que tienen... O sea, no es una locura tampoco decir que son candidatos al título, pero para mí Donovan Mitchell, Rudy Gobert... O sea, este
fue
Utah
defensivo
para mí,
del año, por cierto.
Para mí este Utah trae estrella.
Sí. Y que además muchos menospreciaron tanto a Phoenix como a... como al conjunto de Jazz, de Utah, que fueron el 1 y 2 del oeste, creyendo como, no, ahí están los Lakers, ahí están los Clippers, estos van a ser los favoritos que pierden al principio, y ahí están, con Booker, con, por supuesto, me decías de...
Chris Paul.
De Chris Paul también en Phoenix, por parte del Jazz, con Donovan Mitchell y con Rudy Gobert. Me parece que son las mayores potencias de ese lado, y del otro son los Nets. Me parece contra el que gane una serie muy pareja entre los Sixers y los Hawks de Atlanta.
Sí, con un Trae Young totalmente encendido, que desde el primer partido contra los Knicks les cantó que los iba a eliminar. Así fue.
De estos jugadores que habla, pero lo respalda en la cancha. Yo creo que Hawks podría dar la sorpresa eliminando a los Sixers.
Pero ya contra los Nets, no creo. A mí me encantaría por cómo juegan, porque hacen un juego muy dinámico y demás, ver a Phoenix contra Atlanta en la final. No va a suceder, es muy complicado que esto se dé, pero son dos equipos que en ofensiva hacen mucho show, que tienen buena mezcla. Y me encantaría, mínimo creo que han sido unos playoffs muy entretenidos,
Carlos. Sí, yo esperaba que abrieran este bloque con una frase, algo que inspirara que estamos ante la nueva generación o que le dimos paso, se acabaron los LeBron, se acabaron hasta si quieres hasta cierto punto los Curry, que no creo, pero esta nueva generación que hay muchísimo talento en esta nueva era y que se juntaron todos en estos playoffs.
Es cierto, Joel Embiid en Sixers, por supuesto, junto a Ben Simmons, al igual que Jokic, que fue MVP, ¿no?, de los Nuggets de Denver, que también van pues mal en su serie frente a Phoenix 3-0. Se nos acaba el tiempo, muchachos, mucho de qué hablar todavía de NBA para la próxima semana, la Eurocopa, Copa América y demás. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
No, a ti Eduardo, Nico, a todo el auditorio, feliz de haber estado con ustedes una vez más y me encanta cómo remontaron los Clippers. Yo quería hablar un poquito más sobre eso, pero ya ni modo.
Todavía tendremos tiempo la próxima semana, aunque los Clippers no tanto. Nico, muchísimas gracias.
Igual a ti, Eddie, y a ti, Carlos, un placer estar en el mejor programa deportivo de la radio.
Así es, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de PM. Los esperamos la próxima semana, ya saben, en esta hora a las 6 de la tarde, y los dejamos con Checo Sound aquí en MBS.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.